responder.
Veo, no había que esperar hasta el 17 para que Cristina se pusiera en el centro de la escena.
Te escuchó y dijo, dale, voy, dale. Voy ahora, Mario, voy ahora. Tenemos entrevista ya en línea. Voy a hacer algo que no se hace. Carlos Monsalve, sí, muy bien, no estaba segura, pero sí, nos vamos. Mira, si cambia la energía, ¡fium! ¿Qué no dije hoy? ¿Cuántos días faltan para que empiece el Mundial? 10 días exacto, pero estamos todos en modo Mundial. Y quien está más en modo Mundial es alguien que se fue. Hizo todo un recorrido por distintos países para llegar a Qatar. Sí, un colega.
¿A caballo llegó? No.
No creo, mira, pero es colega nuestro de acá de Neuquén, reportero gráfico, pero ahora modo Mundial, está ahí cerquita de Qatar. Carlos Monsalve, le damos la bienvenida. Carlos, gracias por atendernos. Virginia y Mario de este lado.
Buenas tardes, Virginia, Marito, buenas tardes desde Bahrein, los saludo, ¿cómo les va?
¿Qué hora es allá que nos decís buenas tardes?
Buenas tardes, son las 2:30 de la tarde, me están esperando a almorzar un grupo de taxistas en una parada acá a unas 4 cuadras de donde estoy, y recién me mandaron un mensaje como diciendo en árabe, yo tengo el traductor, y me dice, ¿qué pasa, argentino, que nos viene a almorzar con nosotros?
¡Ay, me muero! Bueno, estás camino a Qatar y queríamos conocer un poquito la travesía que estás que arrancaste ya hace un bastante tiempo para llegar al Mundial.
Sí, bueno, antes que nada quiero saludar a todos los oyentes de ustedes, a los seguidores de la página, compañeros, colegas de del diario Río Negro, y bueno, desde ya todos los oyentes, ¿no? Bien, bien, yo salí de Neuquén el día 18 del mes pasado, me quedé 2 días en Buenos Aires, después hice todo un recorrido, el vuelo fue por Brasil, Alemania, y me quedé en Holanda 15 días, en Ámsterdam, una ciudad que tenía muchísima añoranza de volver, porque yo la última vez que estuve en Holanda fue en el año 2006, cuando fue el Mundial de Alemania, 2006, me pegué una disparada hasta Holanda. Yo había estado antes en Holanda, pero bueno, quería volver a visitar amistades. Y ahora, volver después de tantos años, ustedes saben que genera nostalgia. Cuando llegué ahí a Estación Central de Ámsterdam, que es una ciudad, dicen que es una de las más bonitas del mundo, bueno, en fin, me agarró nostalgia. Dije, ¿cómo pasaron los años? ¿Cómo no pude volver antes acá a Holanda? Bueno, lo pasé muy bien en Holanda. Fue un lugar donde tocaron los Beatles, de casualidad. Un pueblo que se llama Blokker. Tocaron los Beatles en el año 58, cuando yo nací. Ajá. Ahí tocaron, hay una plazoleta que tiene un homenaje a ellos, hay una especie de disco, una especie de radio antigua, y ahí me paré, dije, si estuvieron los Beatles por acá, yo me voy a parar un rato. Y después las personas que me acompañaban me dicen, ahí enfrente, en esos galpones grandes, como si fueran los galpones de, a ver, los galpones de Clepe, los galpones medio antiguos, así ahí en Neuquén. ¿Cuáles galpones podría ser?
Los de la cooperativa vitivinícola de Limay, ahí en Colonia Valentina, sí.
Eso, muy bien, Marito, fuiste muy rápido. Exactamente. Bueno, eso era una fábrica, dice, eso antiguamente era un lugar donde se hacían grandes remates de vehículos, era muy grande ese lugar. Ahí montaron el escenario y tocaron los Beatles en Blokker. Uh-huh. Fue una linda experiencia para mí porque yo la única vez que había estado en un lugar, digamos, donde estuvieron los Beatles, fue en Holanda, en España, en Alemania, en Hamburgo, en la Reeperbahn. Hay un bar, que no me acuerdo cómo se llama ahora, pero ahí iban a tocar los Beatles cuando no eran famosos y tocaban a la gorra.
Mirá vos.
Y también estuve en ese lugar.
Bueno, y contanos ahora... historia,
pero les cuento rápidamente.
Claro. ¿Dónde estás ahora?
Bueno, volé de Alemania, volé de Holanda al aeropuerto de Frankfurt, que es muy grande ese aeropuerto. Es muy fácil perderse, porque son 5 aeropuertos en uno solo. Tienen trenes para comunicarse de una terminal a la otra. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con los aéreos, sobre todo con el horario que sale tu avión. Yo casi perdí el vuelo, pues estaba a una hora, demoraba una hora de la terminal hasta la otra, y me tomé un tren equivocado, y cuando me di cuenta iba para otra terminal, me tuve que bajar. Bueno, sintéticamente es muy peligroso perder un vuelo. Salí de Frankfurt a Arabia Saudita, son 9 horas, paró el vuelo en la capital, en Riyadh, creo que se llama, de Arabia Saudita, y ahí estuvo 2 horas, pero no bajamos del avión, éramos en tránsito. Una hora y media nos dieron unas ricas comidas, buen vino, champancito, todo un poco, y una hora más y llegué a Bahrein, donde me encontré encuentro actualmente, amigo, frente a Qatar, estoy en una isla. El vuelo capital, creo que se llama, de Arabia Saudita, y ahí estuve.
Hola.
Pero no, no, no.
Carlos.
Sí, ahí
te perdimos. Nos perdimos cuando dijiste que habías llegado a Bahrein frente a Qatar. Creo que dijiste que era una isla, pero ahí justo se perdió el sonido.
Claro. No, no, estoy bien, estamos bien. Ahí me escuchan perfecto.
Sí,
ahí
sí,
estoy,
sí.
Yo me escucho bien a ustedes.
Perfecto.
¿Nos decías entonces de Bahrein?
Sí, bueno, estoy acá en Bahrein. Acá Bahrein es un país que no tiene muy buenas relaciones diplomáticas con Qatar. Acá hay una base de la OTAN, más que nada de Estados Unidos, dicen, de los americanos, me dijeron mis amigos taxistas, acá enfrente está la base, a 300 metros. Yo en un momento quise sacar una bandera argentina grande que tengo para colgarla en los árboles, le dijeron, no, porque acá está la base de la OTAN, así que no permite que pongan banderas. Y entonces no se llevan bien con Qatar porque ponen cuestiones diplomáticas. Ahora yo para ir a Qatar, de acá de Bahrein, tengo 4 horas en ómnibus, 4 horas en colectivo.
¿Qué tal? O sea que ¿cuándo vas a estar en Qatar? ¿Pensás viajar hoy o dentro de los próximos días?
Lo más rápido posible, Marito, porque yo lo que estoy armando es la logística, porque no es fácil estar en un lugar donde no entendés idiomas, entonces ahora ya con la aplicación de árabe-español en el celular se me hace un poco más fácil. Y imagínense, 4 horas sería de Neuquén hasta dónde, hasta Choel o hasta Zapala, más o menos, un poquito más.
Casi hasta un poquito más que ponele. Si vas para el lado de las grutas, es un ratito antes de llegar a las grutas.
Claro, exactamente.
Bueno, 4 horas. Estoy muy cerquita, después de tremendos viajes. Estoy cerca. Avión es muy rápido. ¿Sí?
¿Cómo es la previa? Porque vos nos contás que fuiste a varios lugares, ¿no podías hacer el viaje directo o era porque vos elegiste hacer algo antes? ¿Qué papeles te piden para entrar para Qatar?
Por costos, los costos. Yo decidí venirme a Bahrein, acá ya me quedo a vivir en Bahrein 44 de noche, 44 días tengo pagadas, porque el lugar que estoy, en un edificio muy bonito, es mucho lujo el departamento donde estoy, nunca había estado en un lugar tan lindo. Así, un departamento enorme, pero grande, con alfombras por todos lados, y pago 2.700 pesos la noche acá, un piso 19.
Y si te pones a pensar, un departamento en las grutas para 4 personas está 10.000 pesos, ponele ahora.
Claro.
Va a estar casi 20.000 en enero, por día.
Bueno. Yo acá estoy a 4 horas en colectivo y en Qatar, un departamento, tengo varios conocidos que andan ahí a los amagues, porque claro, sale mínimo $140 la noche, y si lográs con un amigo compartir, te saldría $70, o 50, 80, pero esos son los precios que hay que manejar por noche, siempre y cuando compartas el departamento con alguien. Uh-huh. Lo que cada vez se empieza a complicar a medida que se va llenando la capacidad hotelera que tiene Qatar. Entonces yo dije, no, yo no creo que pueda conseguir, no es que no era optimista, sino no es fácil largarse a una aventura donde vas, aparte Qatar, para entrar te pide alojamiento, entonces te preguntan dónde vas a alojarte. Lo que Qatar no quiere es gente durmiendo en la calle.
Claro.
Yo acá creo que me voy a manejar bien con este sistema. 4 horas voy, estaré allá viviendo lo que pueda ahí dentro de Qatar y regreso a Bahrein. Después me iré nuevamente en ómnibus. Porque es la experiencia mía. Acuérdense que yo tengo que pasar por Arabia Saudita. Imagínense lo importante que a nivel laboral, a nivel periodístico, poder captar vivencias en esas pasadas, ¿no?
Claro. Carlos, ¿hay algún mundial que te hubiera gustado ir y no pudiste ir?
Bueno, el de Japón, en realidad, Corea-Japón, yo no estaba preparado económicamente, porque yo fui al de Francia 98, ¿sí? Uh-huh. Después fui a Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018. Ah, y en el 2004 fui a los Juegos Olímpicos de Grecia. Sí, el Mundial de... Tal vez me hubiera gustado ir al Mundial de Japón, Corea-Japón, pero era muy caro ese Mundial. Era para uno que maneja una plata de ahorro mensual, la forma, que yo siempre digo, la forma para poder hacer un viaje de esto es ahorrar todos los meses un poquito, buscar darle la forma, pero por lo pronto creo que el Mundial de Corea hubiera sido interesante. Así que yo ahora estoy con toda la expectativa y las ganas de subirme arriba de un ómnibus, y sé que me esperan 4 horas por Arabia Saudita y poder llegar a Qatar. Quiero ver Qatar antes del Mundial. Esa es la idea.
Yo quiero saber qué comes. Me llama mucho la atención que dijiste que te están esperando un grupo de taxistas. También quiero saber cómo te hiciste amigo de esos taxistas. Pero quiero saber qué comes.
Hasta ahora, yo ya llevo acá 4 días en Bahrein. La verdad, les digo, los taxistas les caí tan en gracia. Es como, imaginemos la parada que está ahí en la calle Córdoba y...
Y Córdoba
y sí. ¿Cuál es la otra? Alberdi.
Sí.
¿No es cierto? La parada
sí, en la plaza.
Que cae
la
una
plaza.
Persona así que lo ven raro y dicen, este sapo de otro pozo. Este no es de acá. Y inmediatamente yo tenía una camiseta de Messi, esa, la típica camiseta, la saqué así de la mochila y se la mostré. Uno vino corriendo a abrazarme y agarró la camiseta y empezó a sacarse fotos, hice una selfie llamada con la familia, todo. Y ya los otros me agarraron y me llevaron y me sentaron ahí, me trajeron unas tacitas de té. Y todos me preguntaban en, obviamente, el idioma de ellos, y yo los miraba, y en inglés también me mezclaban los idiomas, ninguno de los dos entiendo, así que cuando esperé que se calmaran un poco, porque estaban con mucha ellos estaban efusivos, uh-huh. Y encima saqué una bandera que dice Chosmalal, Patagonia, mejor, eso fue ya, empezaron a venir taxistas de otras que andaban por ahí trabajando a sacarse fotos con la bandera, y me trajeron una bandeja con comida. Pollo con pescado, así con atún, muy abundante, otra bandejita con cebolla, con ají, y mucho té. Y me dice, que coma, yo tenía un poco de apetito así, pero claro, el problema es que entré a mirar para el costado, y se come con la mano, pues yo empecé a comer primero la cebollita así, esperando los cubiertos para el arroz. No, miro un taxista al lado mío que se sentó, y empezó a comer con la mano. Dije, bueno, acá cubiertos no existen porque es la cultura. Empecé a comer con la mano, claro, como tiene que ser. Así que comí abundante porción de arroz con atún, con pescado, y el ají, la cebollita, y mucho té, y foto, y se venían muchos taxistas a hacer ese selfie conmigo mientras yo comía. Me paraba, porque uno tiene que ser respetuoso de ellos, y me pedían que le hable a sus familiares, te ponían en vivo por WhatsApp su familia, y yo les decía Argentina, y la típica palabra, la... ¿Cuál es la que te piden ahora? Messi.
Messi.
Maradona se acuerdan bastante, ajá, pero hoy es Messi.
Hoy es Messi.
El tema de las temperaturas...
Sí, es una locura.
El tema de las temperaturas, bueno, el la comida estás con la mano.
Sí, sí, ¿y la temperatura?
Porque se dijo 50 grados de hoy, temperatura.
40, 45 grados, 42, siempre río 40. Yo ahora voy a salir de un rato porque me están esperando esta cita, porque no quise salir a la mañana porque me agarra el calor a mitad camino. Y hace mucho calor, el calor seco, no hay plaza. Mire, yo ayer caminé bastante acá por Bahrein, fui caminando hasta... Llegué por primera vez en mi vida, logré poner mis pies en las aguas del Golfo Pérsico, del agua del mar Pérsico, del Golfo Pérsico, ¿no es cierto? Uh-huh. Así que ayer fui, me senté un ratito ahí, pero caminé más de una hora desde aquí donde estoy alojado para llegar y poder tocar el agua, me lavé la cara... Dije, nunca en mi vida pensé estar en este lugar, yo en el Golfo Pérsico. Fue como una satisfacción, una emoción linda también. Y respecto por eso, mucho calor. El calor baja un poquito ahora después de las 3 de la tarde, ya empieza el sol como a disminuir el foco de tanto calor aquí, porque no hay plaza. Le digo que yo caminé mucho, no existe el tema de las plazas, no hay. Y hay un problemita, las veredas casi todas están hechas en desnivel. Entonces uno va caminando y tiene que tener cuidado de no resbalarse, ¿eh? Guarda. Uh-huh. No sé por qué es así. ¿Será por el agua? No, agua no, porque acá no llueve.
No llueve, ¿no? Y es parte de desértico, ¿no?
¿Cómo?
Es desértico eso, no tenés agua dulce.
No, si no hay planta, ¿no? Hay algunas palmeritas, así en una especie de bulevares chiquitos que hay unas palmeras. Entonces, claro, alrededores no me imagino cómo será porque no logro verlo. Pero el hecho de no ver plazas, no existe una plaza, puro edificio, muy bonitos, edificios hermosos, hoteles internacionales, y la gente, les quería contar esto, lo de la temperatura, yo desde acá arriba tengo abajo en un hotel vecino que hay al lado, pues yo estoy en un edificio de departamento, no es hotel, pero es muy bonito este edificio, todos son lindos aquí, al lado hay un hotel que tiene una piscina que yo de acá la veo, y las mujeres se bañan, no todas, pero se ve que es una religión, será una rama de la religión de los musulmanes, con las túnicas negras y la cabeza tapada, solo se le ven los ojos. Hace un rato estuve mirando y se le alguna señora, se le algún trampolín desde ahí en la piscina, pero así toda vestida de negro, sin sacarse absolutamente ninguna prenda, que ella las usa en la vía pública. Pero no todo el mundo anda así, son algunas personas nada más. Lo mismo pasa con los hombres, no todos andan con túnicas blancas. Ayer a la tarde, cuando yo volvía, tardecita noche, justo empezó el rezo en una mezquita, y fui, me arrimé, me metí así como en un callejón, hermoso lugar, todo muy antiguo, y se ve que había un jerarca, porque llegó en un auto de esos grandes, grandes, tipo Rolls Royce, así enorme, y se bajó un hombre muy mayor, túnica blanca y todo, y hacían la con los brazos así, yo estaba medio parado y también le mandé con los brazos, por la duda. Lo que sí, el sombrerito, yo andaba con un sombrero salteño que tengo, me lo puse en la mochila ahí medio porque no queda bien, de pronto yo estar con mi sombrero salteño, porque por ahí pueden pensar que soy, y ando con una mochila, una entonces respeto, para evitar problemas, no me puse el sombrero. Y pude ver un rato el rezo ahí en la mezquita, que ellos tienen arriba de la mezquita, se llaman minaretes. Eso yo lo había visto en Estambul cuando estuve. Son una especie de parlante que tiene un sonido muy fuerte. Ajá. Y ahí está el rezo de la persona que está abajo en vivo y en directo, leyendo, será, no sé qué es lo que leen. No quiero expresar cosas que no sé, pero leen lo que sería la Biblia de los católicos, ¿no es cierto? Ellos
Corán.
Leen el Corán, creo que
el Corán, exactamente.
¿El Corán será? Sí. Pero fue un momento muy, muy bueno para mí poder verlo ahí. Había muchísima gente, todos con túnicas blancas. Y en la ciudad aquí de Bahrein, les digo, un porcentaje muy pequeño usa túnica blanca, y mujeres también. No es un porcentaje muy alto, Pero después el resto de las personas andan todos vestidos con musculosa, ojota, pantalones... No pantalones cortos, no se ve mucha gente con bermuda. Pero sí, por ejemplo, la parada de los taxistas, de 50 taxistas que son ahí, 20 usan túnica, los otros no. Pero no los veo muy descubiertos, así que anden con short. Bermudas sí, bermudas usan y ojota. Así que ahora ya me voy a ir a almorzar con ellos, vamos a ver qué tienen hoy de comer, porque yo les quise dar plata, pues estos 3 días he comido con ellos. No he comido en otro lugar, porque yo llegué y me hice amigo al toque con ellos. Y me exigen que vaya a comer con ellos. Y yo voy porque no es que sea aprovechador, porque yo les quiero dar plata. Y no me aceptan. Es más, medio como que dicen, olvídate de la plata. Acá en el nombre de Alá, me dicen, Alá.
Alá.
O sea, la hospitalidad impensada, porque siempre vemos con caras raras, ¿no? Las culturas que son distintas a las nuestras.
No,
y al final, espectacular.
Es puro amor y cariño. Imagínense que, gracias a ellos, también les contaba lo del Club Manama, que es un club de primera división aquí en Bahrein. Manejan un dinero importante, se nota, por las instalaciones que hay. Los taxistas me dicen, vaya con el micrófono. Yo les mostré el micrófono de RTN que tengo, Radio y Televisión de Neuquén, que le mando un saludo a todos los colegas. Y fui al es un campo de entrenamiento que está ahí pegado a la parada de taxi, como si fuera la cancha de Pacífico, aproximadamente así, con un paredoncito, pero claro, estamos hablando de un fútbol de primera división. Unas instalaciones, cuando ya entré al predio, que está abierto el portón, entré a ver autos importantes, autos, un auto deportivo, y me arrimé, y entré al césped de ahí, por la orilla, y me miran así, y ¿qué hice? La camiseta argentina saqué de vuelta. ¡Ay, nomás! Empezaron a abrir los brazos.
Es tu pasaporte,
jugadores,
claro.
Los jugadores que estaban entrenando se pararon y empezaron a mirarme, porque yo empecé a abrir la camiseta argentina. Y el árbitro, el que estaba ahí dirigiendo la práctica, como les pegó un pitazo y diciendo, che, están entrenando, no miren a aquel que va caminando con la camiseta.
Claro.
Así
claro.
Que...
Una excentricidad.
Y el que me estaba llamando era el ayudante de campo del director técnico ahí en la escalinata, me hizo sentar, me presenté de dónde venía, y la camiseta de Messi pasó a ser el trofeo de todos para sacarse foto. Terminó la práctica del entrenamiento, vinieron los jugadores a tocar la camiseta, a agarrarla ahí, y foto entre ellos, y en eso llegó un señor de traje y corbata que vino de adentro del club, y me lo presentaron así, le dijeron que había un argentino con una camiseta ahí. Ese hombre inmediatamente llamó a uno que estaba al lado de él, salió corriendo, ese muchacho me trajo una bandeja con ¿cómo se llaman estas que comen los atletas? Barritas de cereales. Alfajores. Unas botellas con jugo. Frutas. Y dos jarritas con té. y todos me decían bienvenido. Yo le digo welcome, que es lo que sé decir en inglés. Gracias, le digo thank you very much. Y me senté al lado de ellos, y el hombre se sentó al lado mío, y el técnico vino también, me saludó. Es como estar sentado al lado de un técnico de primera. A ver, ¿quién le puede nombrar? Nómbreme técnico de primera. Puede ser Insúa, el de San Lorenzo. Uh-huh. Otro técnico, a ver, ¿quién puede ser?
Ay, técnico. No, no. Porque ¿eh? Tevez se fue de Rosario Central.
Claro.
Tenemos que empezar a despedirnos, Carlos, porque se nos terminó el programa.
Y aparte vos tenés que ir a almorzar, te están esperando.
Tengo que ir a almorzar. Bueno, tengo también, entonces, a la tarde puedo ir a tomar la merienda con los jugadores del Manama Club. Almuerzo con los taxistas y me voy con los del Manama a tomar la merienda a la tarde.
Carlos,
un gusto estar con ustedes.
¿Podemos volver a hablar con vos después del partido de Argentina?
¿Cuándo juega Argentina?
El martes 22 a las 7 de la mañana hora Argentina. Así que nada, al mediodía tuyo.
Sí, yo les voy a inmediatamente les voy a hacer saber cuando tenga decidido ir a Qatar, que yo quiero ir rápido a Qatar, quiero ir mañana, pasado. Entonces inmediatamente les voy a hacer saber a ustedes, por favor, porque estemos en contacto, yo quiero ver el Qatar sin Mundial. Entonces ni bien tenga novedades de mi pasaje en colectivo, es como ir a la terminal ahí de Neuquén, que está en la calle, ¿cómo se llama? Ruta 22 y... ¿cómo se llama la otra?
Solalique, de Soto, Planas.
Rode, uh-huh. No es... Solalique. Ruta 22 y... la terminal.
La terminal de Tom, la estación terminal de ómnibus de Neuquén.
Tengo que ir a la terminal... que no sé dónde queda, tengo que averiguar acá con mi amigo taxista, ahora que tengo la aplicación de árabe-español, y quiero ir a averiguar por el pasaje para irme a Qatar. Rápidamente Qatar. Necesito salir, porque está muy lindo lo que yo les cuento, pero nosotros estoy a 4 horas de acá de Qatar, entonces muchos dirán, pero ¿cómo no va a ir para allá? Pero no es tan fácil, no ¿verdad? Tan que fácil. No es para cualquiera la claro, para otro acá. No es fácil encarar, porque hay que el manejar el tema del idioma, el tema de la plata,
totalmente. ¿Entiendes?
Por eso,
Carlos, cuando uno... se nos terminó el programa, así que te mandamos un abrazo muy grande y vamos a volver a hablar contigo. Que tengas un muy buen, lindo almuerzo y que pronto pueda viajar a Qatar, así nos podés contar qué es lo que ves allí. Muchas gracias.
Con mucho gusto, hasta un próximo encuentro. Hasta luego.
Hasta luego, era Carlos Monsalve, reportero gráfico de Neuquén, que está en Bahrein y desde Bahrein va a ir y venir para disfrutar del Mundial de Qatar y nos va a ir contando sus aventuras acá en Voz a Diario. Ahora nos toca despedirnos. Muchas gracias, Mario Rojas.
Muchísimas gracias a vos, Virginia Trifogli. Muchas gracias a Juan Pablo Rodríguez, que estuvo a cargo de la puesta del aire y online de este Voz a Diario. Y a Emiliana Cortona, nuestra productora y coordinadora.
Gracias a ustedes por estar del otro lado. Mañana nos volvemos a escuchar. Sigan en el aire de RN Radio.
Con Voz a Diario. Ahora las noticias se escuchan mejor.
De lunes a viernes, de 7 a 9, por RN Radio.
RN Radio. Ahora también tenemos voz.